te saluda tu amigo el Pitufo y bienvenido a el replay del show del Pitufo. Donde escucharás a todos los expertos que están aquí en el programa Nonón. Al doctor César Lozano con sus buenos consejos. Ayuda financiera con Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Chisme con el hombre espectáculo de México, Gil Barrera. Y temas cachondos con nuestra sexóloga, la doctora Alexandra. Todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos. Ella es nuestra sexóloga y terapeuta familiar, la doctora Alexandra. Doc, bienvenida al programa Nonón.
Gracias, ¿y cómo están ustedes hoy?
Estamos espectacularmente bien. Si estuviéramos mejor, Doc, fuera pecado. La verdad, fuera un pecado. Oiga, Doc, yo le quería preguntar, ¿por qué en los avisos de advertencia en contenido para adultos dice debe ser mayor de 18 años de edad? O sea, ¿qué diferencia hay? Son dos preguntas. Número uno, ¿qué diferencia hay de alguien que tenga 18 y alguien que tenga 16? Número uno. Y número dos, para los padres que nos están escuchando, ¿qué pueden hacer si agarran a sus menores de edad viendo contenido para adultos? La escuchamos, Doc.
Wow, me encanta. Mira, vamos a hablar claro, ¿no? En estudios que se han hecho por muchísimos años, la edad promedio de que el niño comienza a tener relaciones íntimas, ya sea con él mismo o misma, ¿verdad? O con otras personas, es los 16 años.
Okay.
Esa es la edad más común. Entonces, pero claramente, pues hay unas cuestiones de leyes. A los 18 años ya todo el mundo es mayor de edad, puede tomar unas ciertas decisiones sobre el contenido de aquello que va a mirar, ¿no? Pero no tiene que ver porque el cerebro de nosotros no se desarrolla hasta los 20 y tantos, ¿no? Okay. O sea que no estamos suficientemente maduros a los 16 ni a los 18 tampoco para nosotros poder tomar decisiones de en cuanto al sexo. Uh-huh. Por eso doy tantos seminarios en las escuelas. Pero si nosotros encontramos a uno de nuestros hijos viendo pornografía, que es muy común, antes en los años de los padres, eran las revistas, ¿no? Las revistas de pornografía, y hoy es en el material de tecnológico. ¿Qué pasa? Simplemente si usted se encuentra con esto, piense número uno que es normal, el adolescente está pasando por unos cambios hormonales y le despierta mucho deseo el ver este tipo de material, ¿no? Eso es completamente normal. Ahora, hay que tener conversaciones, Pitufo. ¿Por qué? Porque este material puede convertirse a la postre en un material muy adictivo. Uh-huh. Si abusan de él. Entonces, el niño tiene que ser orientado de cómo utilizar y qué evitar con este material.
¿Se puede, prohibir por completo el consumo de este material a los hijos, Doc? O sea, decirle, aquí en esta casa no se va a ver este tipo de cosas. Cuando estés en tu casa puedes hacer lo que se te dé la gana, pero aquí no.
Claro, hay muchos padres que lo hacen, pero ¿cuán exitosos son? Porque recuerda que hoy día tú puedes borrar el browser, puedes borrar todo lo que has visto, puedes utilizar browsers que nadie se entere. Pero la realidad es que prohibir no es una salida, ¿no?
Okay.
Porque entonces le vamos a estar dando a ellos más deseo de hacerlo prohibido. Mm-hmm. Tenemos que orientar, mi gente, hay que orientar. Y todo lo que se utiliza de manera saludable se puede utilizar, pero tenemos que orientarlos de cuándo esto se puede convertir en una adicción y hay que evitarlo.
Así es de que niños de 33, 35, 36 años que me estén escuchando, aguas, porque se puede convertir en una adicción. Doc, yo sé que va a haber gente que nos está escuchando y se quieren poner en contacto con usted, porque no solamente ofrece servicios de sexología, sino que también es terapeuta familiar. ¿Cómo la encontramos en redes sociales, Doc?
Sí, que me busquen en el Instagram, en @soytusexóloga, y tenemos muchas ofertas para sesiones, y lo hacemos teleterapia en todos lados donde la persona esté ubicada. Y podemos ayudar a los padres a poder orientar mejor a sus hijos para una mejor salud sexual.
Este es el replay del show del Pitufo.
Oiga, rápidamente, las notas locas pero ciertas. Pues eso, ¿no? Lo de un morenito que entró a una liquor store y trató de robar Robar cerveza, ¿no, primo? Con un machete.
Allá en el Southwest Atlanta. ¿Qué pasó? No, pues agarró el machete, dijo, ¿dónde está mi cerveza? Quiero
Where's
celebrar.
My beer? Where's my 40? Where's my beer? Where's my 40?
Sí. Y de volada.
¿Lo agarraron al vato?
Sí, la neta. Más bien, ahorita lo andan buscando. No lo agarraron todavía. Lo andan buscando, pero están las cámaras a todo lo que da.
¿Qué traía puesto el vato?
Déjame decirte, la mera verdad, pues el machete puesto, pues ropa.
Ahora, traía el machete desvainado. El vato. Oiga, en otra nota loca pero cierta, sí. Aquí en Gwinnett, los bomberos salieron a salvar a un pobre cristiano que andaba chambeando, y es que uno sale sin saber si va a regresar uno, es la neta. La noticia dice, según el Departamento de Servicios de Emergencias y Bomberos de Gwinnett, los equipos respondieron a un trabajador atrapado en el cubo de un camión con pluma, o sea, uno de esos boom trucks, ¿verdad?
Sí.
De esos que tienen un brazo largo, tienen una canastilla y los levanta, pues estaba atrapado en la canastilla. Eso como a las 8:30 de la mañana. Según lo vieron en un video del Georgia Department of Transportation, del GDOT, el camión de bomberos llegó con su tremenda escalera, la extendió hacia el aire, donde estaba uno de esos billboards, o lo que le llaman los carteles publicitarios, sí. ¿No? A las 9:51 de esta mañana, los bomberos dijeron que el trabajador fue devuelto sano y salvo al suelo, pero el miedo, ¿quién se lo quita?
Ella es súper sexy, él es súper gordito, pero hacen buena pareja. Es hora de hablar del cuchicuchi con la sexóloga, la doctora Alexandra, aquí en el Show del Pitufo.
Ella es nuestra sexóloga, la doctora Alexandra, y está con nosotros hoy en el show. Doctora, bienvenida al programa, Nonon.
Gracias, Pitufo.
Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Doc. El día de hoy vamos a hablar de aquellas personas que buscan en sus parejas cualidades similares a sus padres. Y esto tiene un nombre médico, Doc, ¿verdad?
Sí, claro. Esto, lo que explicaba Freud, ¿verdad?, en muchos de sus libros de psicología, que es el complejo de Edipo y de Electra.
Okay.
Que es como quien dice enamorarse de sus padres, de su mamá y de su papá.
¿Y qué significa eso? O sea, que uno busca cualidades similares o defectos similares a lo de sus padres. Porque te diré, Doc, de que mi esposa Rosa dice, es que tú haces tantas cosas similares a las que hacía mi papá o las que hace mi papá. Y dije, pues que eso es lo que te enamoró de mí.
Exactamente, pero ¿sabes qué me encantó que dijiste? Que te me adelantaste y todo. Que no tan solo uno se enamora de lo bueno, sino también de lo malo, que se asemeja a cómo eran nuestros padres. Es decir, el niño aprende, ¿verdad?, de las conductas de los padres, les gusta, por ejemplo, porque se familiarizan al estilo de los padres. Entonces, cuando somos adultos, pues vamos buscando personas por ahí en el mundo que sean bastante similar a estos padres que nos criaron. Pero de manera negativa también, porque sabemos de mucha gente, por ejemplo, que ha experimentado abuso o que su padre ha sido un abusador, y entonces practicamos lo mismo, buscamos víctimas o buscamos abusadores. O sea que no tan solo lo bonito y lo bueno, mi gente, también a veces buscamos lo que es negativo.
Es que a veces también vemos, para hablar, no estamos generalizando, pero sí vemos bastantes mujeres que se encuentran a hombres que les gusta la pisteada, la tomada, ¿no? Les gusta tomar porque en casa también vivieron eso. Sin querer queriendo, ellas como que se atraen a ese tipo de comportamiento, y todos sabemos que todo en exceso es malo. La bebida, la jugada, el sexo, todo en exceso es malo, el comer. Entonces, vaya, qué interesante. Doc, ahora, ¿esto es malo o es bueno desde un punto de vista médico psicológico?
Bueno, es bueno si no es bueno, o vamos a decir, es irrelevante si es algo positivo, pero si es algo negativo, pues entonces es algo que está mal, que emocionalmente hablando vamos a tratar a la persona. En mi consultorio yo trato muchas personas para lidiar con estas cosas de la niñez, todo el producto de la niñez y lo que es la crianza, para que obviamente se rompan los patrones y no repitan lo mismo.
Doc, una vez más, el nombre del síndrome para anotarlo y la próxima vez que hablemos con usted saber a lo que nos estamos refiriendo.
Sí, le llamamos el complejo de Edipo y Electra, y esto viene del famoso Sigmund Freud, psicólogo, Entonces nos referimos a eso porque es una teoría de Sigmund Freud.
Ahí le va, es síndrome de Hidopo y de Electra. Muy interesante. Doc, si alguien quiere ayuda con este tema, sé que usted está bien conectada en las redes sociales. ¿Cómo le hacemos para encontrarla y hacerle algunas preguntitas?
Sí, para más tips de esto, que me busquen en el Instagram en @soytu. Sexóloga.
Este es el replay del show del Pitufo. El Spa Coanimas, con las mejores metidas y las mejores sacadas y alguno que otro golpe bajo. Estos son los deportes aquí en el show del Pitufo.
Él es nuestro gran deportólogo, el señor Paco Ánimas. Paco, bienvenido al programa, Nonón.
¿Cómo estás, mi querido Pitufo? Contento de estar contigo en esta tarde para toda la gente de Atlanta, Georgia. Contento porque amanecimos con medalla, caray.
Bendito sea Dios. Vámonos con tu resumen olímpico. ¿Cómo vamos, Paco Ánimas?
Digo, no tanto como los gringos que tienen 40 medallas ya. Están en el segundo lugar del medallero. 9 de color dorado, 17 de plata, 14 de bronce. Al momento Estados Unidos es segundo lugar del medallero. El primer lugar es China, que aunque tiene menos medallas, tiene más medallas de oro. Uh-huh. 12 de oro, 7 de plata y 7 de bronce. Gran Bretaña es el tercer lugar con 9 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce. Y México se encuentra en la posición 33 del medallero con 2 de plata y 1 de bronce. La de plata, obra de Osmar Olvera y Juan Celaya en plataforma de trampolín de 3 metros para clavados. México llegó a plata en esta ocasión. Todavía falta por ver la participación de Ceci Tamayo, también en canotaje, Sofía Reynoso, Uciel Muñoz, que también está compitiendo, Ale Valencia y Matías, que fueron eliminados en cuartos de final. Y bueno, el día de ayer ha sido también un día espectacular en Juegos Olímpicos para México. Ojalá y se sigan pues llegando medallas, ¿no?
Así es, oyes, y más que nada, está dando mucho que hablar. Esta chica se llama Agüita, ¿así se llama? ¿O cómo se llama la chica esta que ganó una medalla, que hizo historia, dice?
Prisca Agüiti. Okay. Ayer llegó a México ya con su medalla de plata, la primera en judo en toda la historia de esa categoría, y bueno, la verdad es que terminó por ser un gran resultado para México, y ojalá y se sigan sembrando medallas, aunque pues sabemos que el tema del deporte está muy golpeado en el tema del apoyo, pero bueno, a esperar a que se puedan lograr más medallas aún con él.
Así, oye, vámonos rápidamente, Paco Ánimas, con el resultado de la Leagues Cup, hermano, vámonos.
Montreal le pegó al Atlético de San Luis 3-2, Pachuca empató con New York Red Bulls, el equipo de Monterrey cayó ante Austin FC 2-0, Minnesota venció 1-0 a Necaxa, Los Ángeles FC empataron con Whitecaps 2-2, el Charlotte FC empató con Cruz Azul 0-0, el equipo del DC United venció 3-0 al equipo de Santos, Juárez le pegó 2-0 al FC Dallas, Mazatlán derrotó 2-0 al Nashville, el equipo de Tigres venció 2-1 al Puebla, Los Ángeles Galaxy le pegaron a San José Earthquakes 2-1, Cincinnati derrotó 1-0 al Querétaro, Toluca le pegó 3-1 al Chicago Fire, el equipo de Real Salt Lake venció 2-1 al Atlas y el Timbers venció al Colorado 4-0. Mañana juega el Inter de Miami contra Tigres, Monterrey contra Pumas, Whitecaps contra Tijuana, Atlanta United contra Santos Laguna este domingo, el equipo de Orlando City contra el Atlético de San Luis el domingo, Cruz Azul contra Filadelfia el domingo, Pachuca contra Toronto también el domingo, St. Louis contra Juárez el mismo día, también las Chivas contra el equipo del Galaxy de Los Ángeles, Seattle Sounders contra Necaxa, el lunes Cincinnati contra New York City, Toluca contra Sporting Kansas City, Dinamo de Houston el lunes también contra el equipo de Real Salt Lake y León contra Colorado, así como New England contra Nashville. Y de ahí, ¿quiénes estarán en la siguiente fase? En la eliminatoria del 32, ya está el América, ya está el Columbus, ya está el Austin, ya está el DC United. Vamos a ver quiénes son los otros 4 equipos que llegan a esta eliminatoria.
Ahí está, Paco Ánimas, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, hermanito. ¿Dónde te encontramos en redes sociales?
Como @ Paco Ánimas en todas las redes. Recuerden que ayer fue presentado el Vasco Aguirre y Rafa Márquez como técnicos de la selección mexicana. A esperar que sea un buen proceso para México en esta ocasión.
Este es el replay del show del Pitufo. Replay.
No quema acá, sí quema acá, no quema acá. Yeah, 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 yeah. No quema acá, sí quema acá, no quema acá.
Feliz día de la cerveza, acá.
Salud.
Puro tacuache, acá. Puro troqueando.
Puro troqueando mañana en el
Coliseo. What's up, little freak?
Oli.
Oli.
Yuhu, yuhu.
Mujeres.
¡Ey!
Aquí un anuncio de servicio público.
Venga,
mujeres, ya. Pongan mucha atención.
Ey.
Sus vatos no son sus hijos. Sus vatos no son sus hijos. Pero muchas de ustedes lo acostumbran, lo confunden y se sienten la necesidad de tanto personal como social de ser regañados.
De ser regañonas.
Y aparte, ellas regañonas, Pitufo, ¿eh? Regañonas. Además de ser cansado para sus vatos, ¿eh? Ay. El estrés que les provoca es inmenso cuando los regañan. Oiga, la relación y el matrimonio no es para terminar de educar a sus esposos. Y eso genera las relaciones tóxicas que están tratando de evitar.
¿Sí?
¿Y cuál es el consejo?
¿Cuál es?
Antes de andar en serio con un hombre, vean en él. El no tener la necesidad de terminar de criarlos.
Ey.
Tres preguntas que son primordiales.
A ver, ¿cuáles son?
¿Tiene papeles?
¿Tienes papeles?
Dos.
Ey.
¿Cuál es tu puntaje de crédito?
Oh, muy bien.
Tres.
Ey.
¿Cuánto pesas y qué tipo de dieta llevas?
Sí, muy importante.
Si las respuestas a esas preguntas te convencen, pues adelante. Ey. Si no, vas a tener que lidiar con la migra, con la deuda y la diabetes. Básicamente, cuidando a otro hijo más que no necesitas.
Sí. Va, primo.
Tome nota. Aquí de nuevo su queridísimo primo Miguel con las historias del club.
Hoy se vació, primo.
Neta. Esta es la historia de una pareja. Tiernamente la mujer le dice a su esposo: oye, mi amor, ¿cuándo me llevas a ver a las momias de Guanajuato? El día que quieras, mujer, el día que quieras, pero avísales a tu mamá, a tu también a tus tías. No les vayas a caer de sorpresa. Ay, las momias.
¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el replay del show del Pitufo. Este es el show del Pitufo en la raza de Atlanta.
Él es Jenser Morales, Univisión Canal 34. Jenser, bienvenido al programa Nonón.
Hola, José. Feliz día para ti y para las personas que te sintonizan a esta hora. Un placer estar contigo.
Pues te mandamos un fuerte abrazo, Jenser. Oye, estamos hablando de este muchacho, José Ibarra, quien es el sospechoso, ¿verdad? Ya... el indicado de este asesinato que nos ha dejado a todos con la boca abierta de esta estudiante de UGA. Cuéntame, ¿hay nuevas revelaciones, ah?
Así es, José. Ya el juez de la Corte Superior del Condado de Athens Clark ya fijó la fecha de inicio de este juicio en contra de José Ibarra por la muerte de Laken Riley, la estudiante de enfermería. Lo que se esperaba ya finalmente se estableció el próximo 18 de noviembre como la fecha del inicio de este juicio, de este proceso en contra de él, probablemente tarde entre una semana y media, dos, en concluir este proceso. Y el 13 de noviembre comenzará lo que es la selección del jurado. Recordemos que este proceso va a ser con el jurado presente en la sala. Entonces se espera que este juicio dure entre una semana y media o dos para determinar si José Ibarra es culpable o no del asesinato del estudiante de enfermería.
Oye, Jenser, las pruebas son contundentes, pero cualquier cosa puede suceder en un juicio, ¿ah?
Así es, recordemos que él se declaró no culpable en este juicio. Habrá que esperar a ver cuáles son estas pruebas que va a evacuar la fiscalía en contra de él para determinar su culpabilidad o no en este caso del asesinato del estudiante de enfermería. Lo que sí es cierto es que una vez que se produjo, se cometió ese delito, han cambiado las leyes en el estado. Todos hemos sido testigos de que se impulsó desde el estado de Georgia una ley que va en contra de la inmigración y sobre todo para obligar a las oficinas de los alguaciles de los diferentes condados a notificar a las autoridades de inmigración cuando arrestan o cuando están bajo su custodia algún detenido que no tiene ningún estatus legal en el país.
Oye, Jenser, y en dado caso lo encuentran culpable, ¿cuál sería su sentencia? ¿Hay pena de muerte en Georgia?
Sí, hay pena de muerte en Georgia. Sin embargo, la fiscalía del condado de Athens Clark no está buscando la pena de muerte, pero sí, la pena más severa que pudiera ser sancionado es la cadena perpetua.
Sí, vida en prisión, ahí está. Jenser, pues estaremos muy atentos a Univisión 34, Canal 34 aquí en Atlanta, a las 6 de la tarde, no te pierdas este noticiero, y a las 11 de la noche, y por supuesto también están a través de YouTube, Jenser.
Así es, José, a las 6:00 p.m. le vamos a tener las imágenes de esta comparecencia que se realizó temprano hoy en la mañana. Y bueno, nos pueden sintonizar a través de las redes sociales, si no están frente a su televisor, y también en YouTube, que tenemos ese alcance para las personas que están fuera del estado.
Así es, Jenser. Rápidamente, para toda la Pitufamilia que te quiera seguir en tus redes sociales, veo que estás actualizando a cada momento. ¿Cómo te encontramos?
Sí, Jenser Morales, tanto en Instagram, en X y también en Facebook.
Por si se te pasó, aquí te va más del replay del show del Pitufo.
Sabes que el hipotálamo es el que controla el hambre. Quisiéramos tener algo que le diga, sosiégate, ya, basta. Pero no, hay gente que no puede, no pone saciedad. Si algo me han enseñado en la cultura japonesa, que me ha gustado mucho, es que los japoneses dicen que no debes de comer hasta saciarte. Un poco antes. No comas hasta llenarte que, ay, no puedo más. Porque dañas a tu cuerpo. Lo sobrecargas. Bueno, te voy a dar 4 tips para identificar el hambre real del hambre emocional, ¿sí? Cuando existe un hambre real, es porque el cuerpo necesita nutrimentos, alimentos, te lo está pidiendo. Pero cuando hay un hambre emocional, generalmente se desencadena no por la necesidad que tiene el cuerpo de nutrirse, sino por un evento, estrés, ansiedad, preocupación. En ese momento te da hambre y te da por, ay, quisiera comer algo porque ando muy estresado. Así es emocional. Segundo, la sensación de hambre aparece poco a poco, la que es hambre real. No aparece repentino. El hambre emocional aparece de manera repentina. Tercera, ¿qué comemos y cómo comemos? En el caso del hambre real, podemos decidir qué quiero y qué me hace bien. Es más, veo en un buffet y digo, prefiero esto porque me va a caer mejor esto que esto que esto. En el hambre emocional, agarras lo que sea y más antojo. Y sabes que eso no es bueno para ti, pero me lleno de papas fritas porque en ese momento... Y es más, habiendo otras cosas, el hambre emocional te lleva a tus antojos, que generalmente lo más rico de la vida o está prohibido o es pecado. Y la quinta y última, lo que sentimos cuando terminamos de comer. ¿Te sientes culpable? Fue emocional, en lugar de un hambre real. Ay, es que me tragué toda la pizza. Pues fue un hambre emocional, en lugar de un hambre real. ¿Cuál tienes más?
¡Hey! ¿Qué onda? Tu compa el Pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el replay del show del Pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares y así juntos podemos crecer la Pitufamilia. Este es el replay del show del Pitufo.